Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. El orden mundial está pendiente de España, pero todo el orden mundial. Ha comenzado el mes de abril, no con la conjunción interplanetaria aquella que anunció en su día una ministra de Zapatero, cuando iban a juntarse Zapatero y Obama, sino con un Obama y yo. Obama y yo. Obama y yo. Un Obama y yo del ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo.
Bueno, en concreto lo que me dijo es que a ver si formamos gobierno porque está deseando venir a España. Digamos que Obama tiene tanta prisa como yo en que dejemos de estar en funciones.
Obama tiene tanta prisa como yo en que dejemos de estar en funciones. Obama y yo, por García Margallo. Margallo está en funciones y Obama es el pato cojo. Y esto no es un invento, esto es que se llama así a los presidentes de Estados Unidos al final de su segundo mandato. Pato cojo, porque ya se va y bueno, el pato cojo. En funciones no está, pero es el pato cojo. El ministro de Asuntos Exteriores en funciones ha dado una noticia, en realidad dos. Una, que Obama iba a venir a España en julio, pero que vendrá a España cuando haya gobierno. Y dos, que es mejor aplazarlo hasta que haya un gobierno en España. Pues, en el programa largo que tenemos en España, esto del programa largo, que es lo que dicen en las competiciones de patinaje, el programa largo, hasta septiembre. Que no saque el billete Obama, hasta septiembre. Y en el programa corto, también en el lenguaje del reglamento de patinadores, en mayo. Entonces a lo mejor, bueno, Margallo le ha dicho que no hay gobierno hasta septiembre, con lo cual Margallo le ha dicho que hay elecciones en junio. En el Obama y yo. ¿Y si resulta que al final suena la flauta? Y se abstiene Pablo Iglesias. ¿Qué hace Obama? Saca el billete y se viene. Si es mayo, pues Margallo no está ya, porque ya no verá a Obama, más que en la televisión. Porque si es mayo es porque Pedro Sánchez ha conseguido que Podemos se abstenga y se forme un gobierno de los socialistas con Ciudadanos, que esa es la única combinación ganadora que puede salir de este sorteo. Estamos en el desenlace. Y por además porque no hay más remedio, el desenlace el 2 de mayo. Se acabó. Si no hay gobierno, elecciones. ¿Y si antes ocurre algo? ¿Qué hará Obama con la agenda? ¿La volverá a modificar? ¿Irá Margallo, aunque ya no esté en funciones y no sea ministro, a arreglarlo? Aquí hay que aguantar hasta la última escena, como en el teatro, por si acaso. O por lo menos es lo que anuncia la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santa María.
El Partido Socialista prefiere negociar con el tercero mientras al cuarto lo mantiene, que si sí, que si no, es su opción. Pero nosotros vamos a estar ahí, hasta el final.
Pues el final está a partir del 15 de abril, bueno, 18, que es lunes. Porque ahí, si hay alguna posibilidad, tendría que organizarse toda esa semana para que a la siguiente hubiera investidura. Y ya veremos. Mucho se ha hablado en las últimas horas de que si España ha incumplido el déficit, que lo ha hecho, y de quién es la culpa. Dice el gobierno que tiene gracia, la verdad es que tiene gracia, que los campeones del déficit público y de la deuda se pongan ahora estupendos, criticando que no se haya cumplido este año. El PP ha reducido en 4 años en más de la mitad la dependencia de España de los mercados financieros, porque esto hay que explicarlo todos los días, porque no es sencillo, ¿eh? No es sencillo, ni siquiera para quien lo tiene que contar, en este caso un servidor. En vez de pedir 115.000 millones prestados para pagar las cosas, los servicios públicos, en 2011, 115.000 millones, que no llegaba con los impuestos, pues en vez de 115.000 en 2011, se piden 56.000 en 2015. Y dirá usted, qué barbaridad. Digo, sí, 56.000 es una barbaridad, pero el doble de la barbaridad son 115.000. Esos son los números. Luego está la valoración de la portavoz del gobierno.
Lo que no puede ser es soplar y sorber al mismo tiempo. Lo que no puede ser es dejar un déficit de más del 9% y ahora decir que a un gobierno que redució el déficit a la mitad, afearle que efectivamente hay administraciones que tienen un desvío.
Ha precisado el secretario de Estado de Administraciones Públicas el desvío, ha estado con Herrera, Antonio Beteta, ha acusado de deslealtad a algunas comunidades autónomas responsables del desvío.
Y justo ha sido en el último trimestre del año 2015 cuando ha habido ese exceso de gasto por parte de determinadas comunidades autónomas, que no de todas. Es decir, hay comportamientos que no se atienen al principio de la lealtad constitucional.
Entre las deslealtades incluye las del Partido Popular, porque uno de los campeones en esto del déficit es la Comunidad Valenciana, y el año pasado la mitad de la gestión es del Partido Popular. Por cierto, que ya es un clásico el enfrentamiento del gobierno del PP en España en esta legislatura con el gobierno del PP en Castilla y León. Eso ya es un permanente enfrentamiento, es una juerga particular que tiene el Partido Popular durante toda la legislatura, enfrentamiento unos con otros, en este caso por el déficit. Juan Vicente Herrera emplea un argumento de crítica al gobierno similar al que emplean los nacionalistas y el PSOE.
Que se considere desde este gobierno de la nación o desde cualquier otro, lo he hecho faltar en algunas propuestas, un reparto estrictamente justo, una distribución estrictamente justo del esfuerzo de déficit entre los distintos niveles administrativos.
Cuando dice lo del esfuerzo de déficit es no gastarse más de lo que ingresan. Yo me quiero gastar bastante más que usted de lo que ingreso. ¿Por qué? Porque así consigo más votos. Y no le digo a la gente que lo que estoy haciendo es pedir dinero prestado para después tener que devolverlo. ¿Y cómo se devuelve? Con más impuestos. Que es lo que no nos explican. Yo quiero gastar más. Oiga, ¿y cuándo lo va a devolver usted? Pues con los impuestos de dentro de 3 o 4 años. Y con intereses. No hay nada más injusto que esto del déficit, Más injusto con las próximas generaciones, claro. Es bastante conservador lo del déficit. Primero yo y luego los demás. Primero mañana y ya veremos pasado mañana cómo lo pagamos. Y a quién le sacamos el dinero. Y esto es lo que dicen, esto de repartir el esfuerzo del déficit, que es una manera de engañar a la gente. Es lo que dice el PSOE y los nacionalistas. Que el Estado debe permitir más gasto a las autonomías porque tienen la sanidad y la educación. Es verdad. Pero el Estado paga las pensiones, los subsidios de desempleo y los intereses de la deuda para pagar lo anterior. El panorama no mejora, Porque el Banco de España pronostica menos crecimiento económico y que el déficit se va a reducir, pero con un año de retraso. Es decir, lo que teníamos que haber hecho en el 15 se va a hacer en el 16. Y nada, de esto es una broma. Aunque hay gente que cuando se le escucha parece una broma, ¿no? Los que dejaron las cuentas en quiebra ahora se escandalizan y se tiran de los pelos y se vuelven ortodoxos y se vuelven rigurosos. Ha reprochado hoy en un artículo el que fuera secretario general del PSOE y vicepresidente del gobierno que casi nos deja en la quiebra, Pérez Rubalcaba, a Rajoy, haber dejado una herencia envenenada por el déficit público de 2015 que se ha quedado en eso del 5,16, es decir, en los menos 56.000 millones. Y lo dice quien lo dejó en menos 115.000. Habla anual, que es lo de menos 115.000 cada año, que hubo 2 o 3 años, una media de 100.000 millones. Habla de herencias quien fue vicepresidente del gobierno, como les digo, que dejó en 2011 ese déficit por encima de los 100.000. El déficit anual, luego todo eso es deuda. Leer lo de la herencia envenenada en el blog de Rubalcaba en el Huffington Post es para que le dé a uno un paparajote. Como diría un murciano, paparajote. Te da un paparajote, además lo dicen así en Murcia, que esto para que te dé un síncope, un paparajote. Aunque paparajote es un dulce murciano a base de harina, huevos fritos y espolvoreados con azúcar y canela. Ay, qué hambre a esta hora de la merienda, o de la casi merienda cena, que es típico de la huerta, que se sirve sobre una hoja de limonero. La hoja no se come, se come lo de encima. Buenísimo, esto de la harina, el huevo frito, el azúcar, la canela. Ahora está en las fiestas de primavera en Murcia. Qué rico el paparajote. Pues es para que te dé un paparajote leyendo esta tarde a Rubalcaba en el Huffington Post escandalizarse con el déficit. Por cierto, que paparajote es noticia, porque entra en el diccionario de la Real Academia. Lo ha anunciado un murciano, el cartagenero y miembro de la Real Academia, Arturo Pérez Reverte. La decisión se toma con motivo de la fiesta de primavera de Murcia, pero habitualmente en la calle, que te va a dar un paparajote, pues eso, con esto del déficit a más de uno le va a dar un paparajote. Qué hambre me ha entrado. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Standard & Poor's mantiene la nota de la deuda española.
En aprobado alto con perspectiva estable, aún así la agencia de calificación advierte de que la incertidumbre política puede suponer riesgos para las perspectivas de crecimiento.
Rita Barberá declara por escrito ante el juez.
Niega haber blanqueado, no recuerda cómo dio 1.000 euros al PP y dice que no se ocupó de la financiación de las campañas porque estaba muy ocupada. De momento no está imputada, al ser aforada solo puede juzgarle el Supremo.
Mientras el constructor Enrique Ortiz admite que financió irregularmente al PP en Valencia.
En las campañas electorales de 2007 y 2008 pide que le rebaje su condena por esta confesión. Es el primer empresario que reconoce de manera abierta las supuestas prácticas corruptas del PP en Valencia.
Otros 4 acusados por los seres falsos de Andalucía se libran por la prescripción, han caducado los delitos.
Entre ellos un exalcalde y varios empresarios. En total son ya 16. Otra 20 de personas podrían beneficiarse en las próximas semanas.
El Banco Santander y los sindicatos negociarán los ajustes la próxima semana.
Durante este año la entidad cerrará 450 oficinas, el 13% de su red. La medida afectaría a las de menor tamaño. Según UGT, la reestructuración podría conllevar la supresión de unos 3.000 empleos.
Las matriculaciones de vehículos bajan por primera vez en 30 meses.
En marzo descendieron un 0,7% por las menores compras realizadas por las empresas alquiladoras. En el trimestre siguen al alza con una subida del 7% en tasa interanual.
El escritor y académico Félix de Azúa arremete contra la alcaldesa de Barcelona.
Ha dicho que debería estar en un puesto de pescado y que da risa que la ciudad condal esté gobernada por una mujer como ella. Ada Colau le acusa de machista y clasista.
Los musulmanes piden cambiar la selectividad.
Para que no coincida con el Ramadán que se celebrará en el mes de junio durante los próximos 3 años, proponen adelantar o retrasar las fechas o que los exámenes de la tarde se pasen a la mañana.
Ya hay más adultos obesos que desnutridos en el mundo.
En 40 años se han multiplicado por 6. Han pasado a ser 640 millones, según la revista médica The Lancet, que pronostica que de mantenerse la tendencia actual, 1 de cada 5 personas será obesa en 2025.
Egipto pide más tiempo para aclarar si hay cámaras ocultas tras la tumba de Tutankamón.
En principio iba a dar a conocer los resultados de los análisis con georradar. Se sospecha que podría estar detrás la de su madrastra, la reina Nefertiti.
Hoy es el día de la diversión en el trabajo.
Se celebra desde 1996 para reivindicar que trabajar no debe ser aburrido o tedioso y que el buen humor fomenta la motivación y la cohesión de los equipos.
Deportes. Barcelona y Real Madrid terminan de preparar el clásico de mañana.
Los de Luis Enrique sacan 10 puntos a los blancos. El madridista Varane será baja por una lesión en el gemelo izquierdo. Los jugadores del Barça van a llevar camisetas con el lema Gracias Johan. La jornada de liga comienza esta noche con el Rayo Getafe.
Hasta la medianoche a las 11 en Canarias con ustedes, sus opiniones, comentarios a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda ahora mismo Ángel Rubio.
Por ejemplo, en Facebook, donde somos La Linterna Cope. En Twitter, nuestra cuenta es @linternacope y además tenemos un número de teléfono para que nos manden sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555-600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si les parece una buena medida que el gobierno retenga los fondos a las comunidades que incumplan el déficit. Ahora mismo gana el sí con casi el 90% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Qué están diciendo los oyentes, Sofía Negrín?
Hablan sobre lo que debería hacer el gobierno con las comunidades que incumplan el déficit. Víctor dice que le parece lo más justo porque hay comunidades que hacen esfuerzos para cumplir. Rosa nos dice que está totalmente de acuerdo y que pondría más medidas de este tipo. Y Mar escribe, me parece bien, a quien tiene la mano rota, se le venda.
Ojo al pronóstico del tiempo de Belmonte.
El fin de semana vamos a disfrutar de tiempo de todo tipo. Mañana sábado la jornada será primaveral, con cielos parcialmente cubiertos en el norte durante las primeras horas del día que irán despejándose conforme avance la jornada. Las temperaturas volverán a subir, aunque no se descartan las heladas en la mitad norte. El domingo comienza a estropearse el tiempo en el noroeste, ya que las nubes que se acumularán durante la noche e irán cargadas de lluvia que podrán desplazarse por toda la mitad norte y llegar hasta Extremadura. Vuelve la nieve a partir de los 900 metros en el extremo norte y las temperaturas solo subirán en las Islas Canarias.
Dirección General de Tráfico, camino del fin de semana en este viernes. Carlos Garcinuño contando coches. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos complicaciones, sobre todo en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes. En la Nacional 340 en Vallirana, sentido Tarragona. También en Tarragona, en la C14, en Montblanc, en ambos sentidos debido a un accidente, y cuidado en Madrid porque debido a un accidente ahora tenemos retenciones en la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz y también en la salida por la carretera de Valencia en Rivas o en la 5 a la altura de Móstoles. También en Málaga y debido a otro accidente tenemos retenciones en la 7 en San Pedro de Alcántara sentido Cádiz y terminamos en Almería también por accidente en la 7. Hay retenciones importantes entre Vícar y Agua Dulce sentido Almería.
Así contamos lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal Fernando Jáuregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Ya habéis regresado de Vigo?
Sí.
De Galicia, habéis estado pasando el día en Galicia los dos.
Algunos casi perdemos el avión, pero bueno.
Has llegado.
Sí, he llegado.
Has dado el espectáculo en el aeropuerto del Peinador.
Casi lo pierdes tú, los demás hemos ido.
No, yo. Uno me refería a mí mismo.
¿Pero ha esperado el vuelo por Federico, Fernando? ¿Lo confirmas o no? Ha llegado.
Yo he intentado retenerlo, pero no ha querido.
¿Retener a Federico o al avión?
Al avión.
Bueno, habéis regresado porque habéis estado todo el día buscando información en Galicia.
Sí.
¿Y habéis encontrado datos?
Rajoy lo sabe ya.
El que sabe ya.
¿Y lo que va a pasar mañana?
Sí, claro.
Lo sabe. Y Obama también, que está que sobre ascuas, ya nos lo ha dicho Margallo.
Obama y yo, ha dicho Margallo.
Está sobre ascuas.
Obama y yo.
Obama dice, ¿qué va a pasar con Feijóo?
Sí.
Y está todo el mundo, vamos, el mundo entero. No, yo creo que toda la gente con la que yo he hablado, y que he hablado con muchísima gente, está convencida de que no le va a quedar más remedio.
Muy a su pesar personal.
No le va a quedar más remedio, es la expresión.
Sí.
Que decir que sí, claro, quedarse, pero ahora mismo la situación en el PP es muy fluida. En el PP gallego, menos que en el PP nacional, porque en el PP nacional, a raíz de lo que ha aparecido en el mundo, en el portada del mundo esta mañana...
Que firma el amigo Bustos.
Que firma Jorge Bustos y que seguro
y Marisa
que es,
Cruz.
Y seguro que es FEDEN, claro, uh-huh. Que habla de un enfrentamiento entre los jóvenes y los viejos a cuenta de la corrupción y de Rita Barberá y todas estas cosas... Pues hay ciertos nervios. Yo creo que la sangre no llega tanto al río, ni mucho menos, pero es verdad que la cosa se está poniendo un poco tensa. Yo, fíjate, Juan Pablo, sospecho que Mariano Rajoy se está planteando tirar la toalla, ahí dejo eso.
¿Cómo?
Que yo sospecho que Mariano Rajoy se está planteando tirar la toalla,
ahí dejo eso.
Bueno, yo sospecho eso, yo lo digo aquí, oye.
¿Sospechas?
Sospecho.
Solo sospechas.
Porque, hombre, yo no puedo afirmar eso, ni muchísimo menos. Yo lo que digo es que hay versiones para todos los gustos dentro del Partido Popular ahora mismo.
Pero por orden. Mañana Feijóo anuncia que sigue.
Digo yo.
Muy a su pesar.
Si Feijóo anuncia mañana que no sigue, el cataclismo puede ser tremendo.
Pero que nosotros, Federico, podemos decir que él no quiere.
Él ha dicho y me
que ya ha cumplido 8 años y que está hasta que no quiere.
No ha cumplido 8 años, no ha cumplido 7.
Bueno, cumple 8 en octubre, si es que estaría hasta octubre.
Os cuento una novedad que no sabíamos ayer y que no sabéis hoy y que os la cuento yo. Para mañana, Alberto Núñez Feijóo, aparte de la junta directiva de su partido, regional de su partido, ha convocado a todos los consejeros y ex consejeros con los que ha trabajado durante estos 7, casi 8 años.
Ojo con eso.
Ha convocado a todos a ese acto. Mi impresión, aún así, sigue siendo que no es para anunciarles que se va, sino para hacer una especie como de demostración de fuerza. Es decir, yo creo que Feijóo, si anuncia que se queda, no es solamente para ganar en Galicia, sino para decir, aquí estoy yo.
Desde luego ayer menos torturarle hicimos de todo para que nos lo contase.
Las encuestas que maneja él, le dan entre 36 y 38. Sí, 38 es la mayoría absoluta.
Esto me lo han confirmado hoy en el Partido Popular en Galicia, toda la gente con la que yo he podido hablar hoy, que ha sido bastante. Uh-huh. Las encuestas son muy buenas. Y
además se compara con lo que con las encuestas del País Vasco y con las elecciones, que al PNV le dan ganador con 24, estando la mayoría en 38, y aquí el PP le dan ya entre 36 y 38.
Y me confirman también, o sea, que si efectivamente se produjera un acuerdo de gobierno, aunque sea para 4 o 5 meses, porque si se produce un acuerdo de gobierno en estas circunstancias no creo que sea capaz de durar mucho, pero da igual. Si se produce un acuerdo de gobierno
en España,
sí, en España, obviamente, lo que opina todo el mundo en el Partido Popular en Galicia es que habría que adelantar inmediatamente las elecciones precisamente para sumarse a esa ola de buena perspectiva que dan las encuestas en Galicia. Ahora, si no hay gobierno y se adelantan y hay generales, hay elecciones anticipadas.
Las elecciones en octubre.
Entonces tienen que ser en octubre, porque sí, no le viene bien al PP, al contrario, sumarse a las
Pero descartamos, por lo tanto, que Feijóo diga que abandona, no lo
descartamos. Porque...
No lo descartamos.
No, te lo digo, porque este dato que me han contado hoy...
Es revelador.
¿Eh? A mí me ha parecido revelador. Ha convocado para mañana a todos los consejeros y exconsejeros que han trabajado con él durante este tiempo, y bueno, ese dato es un dato revelador.
Sí,
puede ser
nuevo,
para,
sí.
Pues, sí, puede ser para una cosa o para la otra. Y yo hoy no me atrevo. Ayer tenía mucha más convicción y hoy, después de saber eso, me he quedado un poco así, diciendo, bueno, pues a lo mejor no estaba yo tan convencido de que se vaya a quedar. Pero desde luego, si dice que se va,
hace un agujero notable.
Sí.
Pero notable.
Pero también es verdad que nos dijo ayer que estaba cansado.
Sí.
Estaba muy cansado.
Pues ya veremos, ¿eh? Atentos a la maniobra, bueno, todos, ¿eh?
Era, voy a lo mío, tú.
¿Qué falta?
Déjame que te cuente.
30 segundos.
Ah, bueno, si no te interesa, no lo cuento, pero...
Cuéntalo.
¿Quién es aquel?
Cuéntalo.
Primero, yo creo que habrá Feijoazo.
Vale.
Significa que va a hacer una proclama sobre cómo ve la situación política, la ve mal.
Venga.
Segundo, os cuento el análisis que a mí me ha contado alguien muy importante dentro del Partido Popular.
¿Qué es?
El PP no gobernará, excepto si hay elecciones, gobernará con Ciudadanos, y por tanto sin Rajoy. Esto lo sabe Rajoy, que tiene mal contacto ahora mismo con el rey, con el IBEX, vamos, entiéndeme, con entenderme, y por supuesto incapacidad de acordar con otras fuerzas políticas.
Bueno,
habrá homenaje a Rajoy, pero Rajoy, insisto, que no es tonto y que es además un patriota, porque lo es, tiene todo esto sobre la mesa. Yo solamente digo que el resistiré como si esto fuese Numancia, eso no es todo lo que se está barajando en el despacho principal de la Moncloa.
Yo lo apunto todo y la semana que viene te sigo preguntando, Javier.
No, pero la semana que viene no va a ser esto.
Si pero yo sigue tirando el hilo.
Aquí yo creo que vamos abocados a las nuevas elecciones.
Bueno.
Y ya puestos como están las cosas, casi lo prefiero, porque todo lo demás es una locura.
Déjalo ahí, que es fin de semana.
Bueno, vale.
Yo lo he apuntado todo, Adiós, Fernando Jauri.
Hay que apuntarlo.
Pero
adiós.
Apuntadito queda. Adiós, Feijóo Quevedo,
Adiós, Juan Pablo.
No escribas la crónica,
a ver mañana
no escribas la crónica de Feijóo hasta que se produzca.
No la escribas,
que luego hay que cambiarla.
No me atrevo.
Que luego hay que cambiarla.
Tienes mucha imaginación.
Adiós. Enseguida el deporte con Lama, antes noticias de la cultura, la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Egipto hará más pruebas en la tumba de Tutankamón. Tras el segundo análisis practicado por georradar, Tutankamón García Peregrín.
Decepcionante rueda de prensa del ministro de Antigüedades egipcio, donde ha puesto fin a las especulaciones hasta que no haya certezas al 100%. El gobierno egipcio volverá a ofrecer más datos sobre las nuevas pruebas que se practiquen el próximo 8 de mayo. La situación es similar a donde estábamos. Hay algo seguro tras las paredes de esa cámara mortuoria de Tutankamón, pero no se sabe qué ni si son los restos de Nefertiti, como apunta el egiptólogo Nicholas Reeves.
Estreno lorquiano en la noche de los teatros.
La compañía Atalaya estrena Así que pasen 5 años, una de las obras más vanguardistas de Lorca. Lo hace en el Valle Inclán con encargo del Centro Dramático Nacional. Sefi García.
30 años han pasado desde que la Atalaya montó por primera vez esta complicadísima pieza teatral. La compañía suma actores y experiencia a este montaje que se distancia del primero en la escenografía. Si bien hace 30 años era más naif, el que nos presentarán es más tenebroso. Ricardo Iniesta es el responsable de la dramaturgia y la dirección.
Lorca escribe que dentro de 5 años existe un pozo en que caeremos todos, y existió el pozo de la guerra civil en que cayó todo el país. O sea que son unas premoniciones tremendas. Hay algo de mágico y de misterioso en este texto. A mí me parece la obra de más magia y calidad poética onírica de todo el teatro español universal.
Onírica y poética, llena de imágenes, define Iniesta esta obra de Lorca, escrita además 5 años justo antes de su fusilamiento. Hasta el 15 de mayo estará en el Teatro Valle Inclán de Madrid.
Todo listo para que suba el telón de la noche de los teatros en Madrid, ¿no?
Sí, esta noche descuentos de hasta el 50% y puertas abiertas en espacios míticos como el Teatro Español para asistir al ensayo de La Numancia de Cervantes.
La bailadora María Payés vuelve a Madrid.
Y lo hace tras una gira internacional con su humanista versión flamenca de Carmen en los teatros del Canal. María Payés quiere romper con los estereotipos, lo dice La Linterna.
Todo el mundo la asocia a esa imagen de mujer, de bomba sexual. Yo creo que no se le da la voz a la mujer en la Carmen. Me interesaba, era dar la voz a una mujer.
Payés. No payés. La realidad virtual llega a la Fundación Telefónica.
Apostar por una tecnología que está revolucionando la forma de narrar y hacerla accesible es el objetivo de esta iniciativa que nos cuenta Isco Jiménez.
Turismo, periodismo y, por supuesto, cultura. Infinitas posibilidades para una tecnología que sus espectaculares resultados la sitúan más cerca de lo real que de lo virtual. Llega para quedarse. Óscar Hormigos es fundador de la plataforma The Update.
Estoy convencido que es el año de la realidad virtual, pero que es el año cero. O sea, esto empieza. Va a estar por todos los lados tema de realidad virtual y va a ser un tema cada vez más presente en los medios de comunicación y va a ser un tema masivo.
Un viaje por su historia y otra experimental de casi 100 metros cuadrados son los dos bloques que dividen el recorrido. Elena González es coordinadora del espacio.
Es el primer sitio en España donde cualquier persona puede acceder a la tecnología y puede probarla y experimentar con ella.
Las mañanas están dedicadas a las empresas que quieran ser testigos de sus posibilidades creativas. Las tardes abierto al público general. Tanto uno como otro, la previa inscripción en la web de la Fundación es obligatoria.